Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es martes, es 14 de marzo del 2023, son las 8 de la mañana. Ánimo, que tiene usted todavía un día por delante, ya es tardecito, las 8 ya es tarde, pero bueno, tiene un día por delante para hacer muchas cosas, para prosperar, mejorar, ser feliz, todo eso que es tan difícil, es verdad, muy pesado además. Y qué pesada es la gente que es muy feliz todo el día, y está todo el día diciéndote lo feliz que es, y tal y cual y pascual. Bueno, pero hay que intentarlo. Miren, ayer se volvió a hacer realidad algo que conoceremos a las 9, por partida doble además, ¿no? Porque veremos cómo está el IPC definitivo, el subyacente, la inflación, pero también cómo abre la bolsa española tras el batacazo que se pegaron ayer sobre todo los bancos por la inquietud que ha generado en Estados Unidos la caída de dos bancos. Y la máxima de la que le hablo es esa, según la cual un aleteo de mariposa puede causar un terremoto en el otro lado del mundo. Esto ha sido, hablamos de la quiebra de un pequeño banco regional de California, el Silicon Valley Bank, y eso ha generado un ataque de nerviosismo en todos los mercados mundiales. El IBEX 35 perdió el 3,5% a causa de las caídas de los bancos. El Sabadell cayó un 11%, el Santander un 7,3%, Bankinter un 8,5%, etcétera. Bueno, en conjunto, los valores vinculados a la banca han perdido en un par de días 13.000 millones de euros. Todo por el pánico causado por la quiebra del famoso Silicon Valley Bank. Y usted dirá, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? ¿Eso puede afectar a España? ¿Puede no afectar a España? Vamos a ver. El banco que ha quebrado era un banco pequeño. Por eso no estaba sometido a una vigilancia, supervisión tan exhaustiva como los grandes bancos. Era una entidad atípica que casi se dedicaba en exclusiva a financiar startups, es decir, empresas con proyectos experimentales de carácter tecnológico o digital, y eso es un negocio de mucho riesgo. Durante la época de tipos negativos, dinero barato, obtuvo su rentabilidad comprando bonos. Pero cuando necesitó ganar liquidez, tuvo que vender los bonos a pérdidas. Intentó hacer una ampliación de capital, pero no lo logró. Se generó el pánico entre los depositantes. Claro, Iván, cuando se te junta en la ventanilla todo el depositante, todo el que tiene hielo ahorro, y dice, deme usted mi dinero, te crea un problema. 40.000 millones de euros. Claro, a partir de ahí el banco quebró. Joe Biden ha garantizado que todos los ahorradores tienen depósitos garantizados hasta los $250.000. Pero no los accionistas y los inversores. Que el gobierno americano ha abierto una línea de crédito especial, una especie de salvavidas financiero para que otros bancos que estén atrapados en una situación similar por la subida de los tipos de interés pues puedan obtener liquidez a cambio de sus bonos. Pero a pesar de ese cortafuegos, la crisis del Silicon Valley Bank se extendió a otras entidades, cayó el Signature Bank y ahora está el tercero, el First Republican Bank. Y se teme que el contagio pueda extenderse a otros bancos regionales de Estados Unidos. Esto es lo que está pasando, y la cuestión es averiguar si lo ocurrido de alguna manera puede reproducirse en España. Miren, ya los bancos ayer sufrieron un castigo. Pero los bancos españoles no se parecen en nada a esos pequeños bancos americanos. El negocio, los clientes, son más variados, más diversificados, pueden tener un problema con alguna inversión o con algún tipo de créditos. Pero como los tienen diversificados, no influyen hasta tal punto de poner en riesgo su viabilidad. Es decir, son menos modernos los bancos españoles, pero son más seguros. Y además, desde la última crisis, están sometidos a una estricta supervisión de Europa que les obliga a mantener unos colchones de capital, unos activos saneados, etcétera, etcétera. O sea que toda esta crisis, dicen los expertos, augura un relajamiento de esa agresiva política de subida de tipos. Los expertos creen que la Reserva Federal Americana no va a acordar una nueva subida ante los problemas que se han evidenciado de que entidades pequeñas no puedan financiarse. Bueno, veremos. Y además de la crisis bancaria, ya le decía a las 6 de la mañana, si ustedes se asoman hoy a la información, verán una enmienda a la totalidad de la reforma de las pensiones del gobierno. Todos los expertos, oiga, ya es difícil tanta unanimidad, pero todos los expertos que han sido consultados y que son muchos, afirman de entrada que las cuentas del ministro Escriba no cuadran y que su proyecto no soluciona el problema fundamental de falta de sostenibilidad de las pensiones. Ayer, Fedea, vamos a ver si luego hablamos con ellos, el think tank económico hizo una primera valoración y cree que en los próximos años se va a ir generando un agujero en las cuentas del sistema de la seguridad social de más de 4 puntos del PIB. Esos son 55.000 millones de euros. Ya, bueno, pero habrá nuevos ingresos porque han hecho nuevos impuestos al trabajo. Sí, pero eso, según los expertos, no pasará de 8.000 millones. 15.000, dice el gobierno. O sea, al parecer el gobierno podría aprobar la reforma en un consejo de ministros extraordinario del próximo jueves, y los sindicatos ayer mostraron el apoyo al plan. Claro, ¿cómo no lo van a apoyar? Si es una reforma que han dictado ellos. Yo les recuerdo que el ministro Escrivá ha renunciado a su proyecto inicial de prolongar el periodo de cómputo de la pensión. Porque Escrivá, antes de convertirse en el populista que es, antes de ser ministro, también se pronunciaba en contra de aumentar las cotizaciones sociales, penalizar fiscalmente el empleo. O sea, esta es la reforma de pensiones de Yolanda Díaz. No es la de Escrivá. A lo que Escrivá se haya tragado a Yolanda Díaz y ahora están, y además de ardores, pues tenga el comportamiento, ¿no? Y ayer se confirmó la fecha de la moción de censura contra Sánchez de Vox en una semana. Tamames intervendrá sentado desde la zona de taquígrafos. Sánchez dará la réplica, ya veremos algún ministro. Y bueno, el principal beneficiado de todo esto va a ser el gobierno. Después de una semana negra de disensiones internas, de conflictos con los socios, pues hombre, pues podrá escenificar una cierta unidad frente a la moción de Vox, y el partido de Abascal tienen un sonoro cabreo por las declaraciones que ha venido realizando su polémico candidato. Y el PP, cuyo líder no podrá participar en el debate, mantiene una posición de distancia, se abstendrá y dirá, oye, a mí ni me miren. A mí ni me busquen. Este es un asunto entre Vox y el PSOE. Y allá se arreglen. Y ahora, fíjense, hoy se cumple un año desde que Pedro Sánchez modificó por su cuenta y riesgo la posición histórica de España sobre el Sáhara, sin encomendarse a nadie, sin dar explicaciones de ningún tipo. Aquella carta, que además hizo público el régimen marroquí, en el que mostraba su apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara. Cuando accedimos a la literalidad de la carta, que además tenía giros inexactitudes que sugieren que ni siquiera fue escrita en español, eso a lo mejor fue escrita en francés, comprobamos que ni los socios del gobierno ni los partidos de oposición han conseguido que a lo largo de este año Sánchez haya explicado las razones de ese cambio histórico de la diplomacia española. Y pierdan ustedes la esperanza de que las dé alguna vez.